Bueno, pues vamos a recibir a nuestro invitado de esta mañana, que es el cabeza de lista de Ezker Batua Berdeak por Álava, José Navas.
Hola, Egunon. Hola, Egunon.
El Partido Popular habla cada vez más de los problemas que puede acarrear la independencia. ¿Ustedes creen que este debate toca?
Yo, bueno, lo he dicho en nombre de Ezker Batua, ¿no? Que pedir a los partidos que estamos debatiendo sobre el futuro de Euskadi, el que la independencia no sea un señuelo, no sea un truco para esconder el verdadero debate, el que interesa al conjunto de la ciudadanía vasca, ¿no? Que es el debate, en primer lugar, del empleo, los efectos de la crisis y, desde luego, la pérdida del estado de bienestar, ¿no? Esos son los elementos fundamentales y hemos pedido que no se utilice interesadamente el tema del independentismo para tapar lo que verdaderamente afecta a los ciudadanos y, sobre todo, en su día a día, ¿no? Es una posibilidad baldía. Es gritar en el horizonte. Ni el Partido Popular, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni el Partido Socialista están interesados en esa cuestión. Y, desde luego, EH Bildu está en su salsa. Uh-huh. Su discurso es un antídoto que todo lo resuelve, que todos los problemas desaparecen, que se llama independentismo, ¿no? Los cuatro están coaligados en ese discurso. Y justamente después de tantos años con la desgracia de ETA, que pivotaba en todas las campañas, por fin pensábamos la izquierda social, que además en este contexto de crisis, por fin íbamos a hablar de los problemas de las personas y de nuevo vuelven a distraer la atención de los ciudadanos los partidos políticos que parece que las encuestas les dan la mayoría de representación en el Parlamento, pero que curiosamente no quieren abordar durante la campaña compromisos reales para resolver esta crisis como Ezker Batua quiere llevar adelante.
O sea que usted cree que la cuestión independentista sirve para tapar el debate necesario, que son las cuestiones sociales y económicas.
El debate del independentismo diluye el debate social. Son elementos que no pueden sumar. Uno excluye al otro. Y desde luego hoy podemos decir con tristeza que el debate del independentismo ha ganado al debate que reclamaba la sociedad, ¿no? Como digo, pero vamos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto problema más importante que reclama la sociedad vasca gira alrededor de la crisis y la pérdida de derechos. Y curiosamente estos partidos están huyendo de ese debate, que a mí me parece que es un fraude. Luego, lógicamente, la ciudadanía acaba definiendo el gran distanciamiento que tienen con la clase dirigente, con la clase política de los grandes partidos, y es justo. Luego, al final, tendrán una representación parlamentaria que nada va a visualizar los deseos y las expectativas de la ciudadanía. Y luego, el famoso grito de no nos representan es el que no queremos que se repita tras el 21 de octubre.
Ha habido varios candidatos y candidatas que están apostando en esta campaña electoral por amplios acuerdos sobre políticas sociales, sanidad, educación, en fin. Laura Mintegui lo ha dicho Patxi López, lo ha dicho Íñigo Urkullu. ¿Es posible un acuerdo amplio en defensa, por ejemplo, de los servicios públicos?
Yo creo que sí que va a haber un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas que han originado esta crisis y que están originando las políticas de recorte. Es que ese acuerdo existe. ¿Alguien duda de que no ha habido mayorías parlamentarias suficientes para reformar la Constitución y poner los presupuestos públicos al servicio de los mercados para pagar sus deudas, para pagar los déficits contables de las administraciones públicas? Hay consenso y mayoría para hacer políticas contra el conjunto de la ciudadanía. Lo hay. Y EH Bildu, que podría ser un elemento de poder compensar la fuerza de la derecha económica, pues curiosamente pues está, como digo, en otra cosa, ¿eh? La primera página de la agenda pone independentismo y la segunda, en la tercera y en la última pone independentismo. Y eso, desde luego, no es, me parece a mí, una estrategia a seguir. Queremos que haya consensos alrededor del diagnóstico de la crisis. Esta crisis es una estafa y, por lo tanto, el primer consenso tiene que ser aplicar código penal a los causantes de esta crisis y que vayan a la cárcel a cumplir las penas que les pongan los tribunales. A partir de ahí, decimos, esta crisis no es una crisis de gasto público, es una crisis de falta de ingreso fiscal en las administraciones públicas. El déficit no se origina porque gastemos mucho, sino porque ingresamos muy poco. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, con la aquiescencia del Partido Nacionalista Vasco, han venido bonificando y quitando imposición fiscal a las rentas altas, a los grandes patrimonios. Han ido facilitando que el fraude fiscal se consolide. En Euskadi son cálculos oficiales, no menos de 2.500 millones al año de euros los que no se están recaudando por parte de las administraciones. Pero estos son consolidados. No es que ha habido un año, no. Si el poder político, hablando de consensos grandes, si el poder político quisiera no habría fraude. Sería marginal. Pero lo peor es que se está consolidando. Y a partir de ahí faltan ingresos para hacer políticas sociales, que es lo que demanda la gente. La gente dice, si siguen recortando, no va a haber solución de la crisis. Hay que elegir entre dos modelos. Las políticas de recortes, que supondrán más paro, más recesión económica, menos demanda, más pobreza, o políticas de gasto expansivo desde lo público. Y nosotros lo que planteamos es que, como eje central, creación de 50.000 empleos en esta próxima legislatura, que son los mismos además que se han perdido en esta última legislatura de Pacho López abrazado al Partido Popular. 50.000 empleos que supondrá una inversión de 1.050 millones de euros al año. Eso supone un cambio, queremos consenso, un cambio de política fiscal radical, donde se acaben con los paraísos fiscales, con la SICAP, con el fraude fiscal, cuando se empiece a pagar más quien más tiene, cuando el impuesto de la renta para las grandes fortunas suba 8 puntos y se sitúe en el 60%, donde consigamos que el patrimonio y los impuestos sobre la riqueza sean consolidados y no sean circunstancias coyunturales, o este año lo quito, este año lo pongo. Eso no puede ser. Eso es un pésimo ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras de Euskadi estamos cotizando año a año y no hay fraude fiscal. ¿Por qué las rentas del capital siguen cotizando a Hacienda muy por debajo de las rentas del trabajo? Todo eso, ¿quieren consenso? Ahí estaríamos, Esquerra Batua.
Su discurso, si me lo permite, se parece mucho al del sindicato ELA. Acusar a los grandes partidos de que hacen todos lo mismo y que permiten el fraude fiscal.
Se parece al del sindicato ELA, sindicato de comisiones, sindicato UGT. Yo creo que lo que hace falta es una unidad entre las fuerzas sociales y las fuerzas políticas de izquierda. Una unidad porque el adversario es muy grande, es muy poderoso. Como decimos, sí que tienen consenso. Y por lo tanto, desde ELA hasta comisiones y UGT, toda la fuerza sindical tiene que estar unida porque hay un denominador común amplio y no dividida como estamos en este momento. Uh-huh. La izquierda política también, la izquierda social también, desde EH Bildu, Ezker Batua y todos los demás partidos y organizaciones de izquierda. Como digo, los retos son muy importantes. Al final, si somos mayoría los perjudicados por estas políticas, no podemos ser minoría en el Parlamento. Por lo tanto, ese Parlamento nuevo es el que tiene que tener los votos de esa indignación, de esa mayoría de gente que dice, por esas políticas no vamos a salir de la crisis. Por lo tanto, queremos que se cambie. Y para cambiar hay que ir a votar el 21 de octubre. Y hay que ir a votar a las fuerzas de izquierda social como representa Ezker Batua Berdea.
De todos modos, ustedes defienden un gasto público que está limitado por Bruselas.
Bueno, Bruselas tendrá el margen de limitación que le permitan nuestros propios ordenamientos jurídicos. Es decir, Bruselas, ¿ustedes le han escuchado alguna medida de Bruselas para incrementar los ingresos de las administraciones públicas en base a que paguen más quien más tiene? Ni una sola línea, ni una medida. ¿Qué es lo que propone Bruselas? Recorte a los trabajadores, recortes sociales, pérdida de estado de bienestar, reformas laborales, que curiosamente llevamos acumuladas no sé cuántas reformas, y solo llevan al más paro, a mayor reducción de salario, a mayor precariedad. Estamos como, bueno, las conquistas de estos últimos 100 años se están perdiendo muy poco tiempo. Las generaciones futuras, nuestros hijos, van a vivir peor que nosotros. Y Bruselas nos va a decir que no hagamos una política fiscal progresiva. Eso creo yo que Bruselas no podrá decir absolutamente nada. Vamos a poder tener recursos públicos. Hay alternativa. El gran mensaje que queremos trasladar de Ezker Batua Berdea a la ciudadanía vasca es que hay alternativas. Se puede hacer otras políticas. Hay consenso para seguir en la recesión, para seguir recortando, para seguir haciendo de los servicios públicos básicos que sean ofertas privadas y que solo puedan acceder a ellas pues los que más tengan más recursos. Yo creo que ya tenemos que poner un freno a esa cuestión y que el próximo Parlamento se tiña de votos de Ezker Batua Berdea.
Política fiscal progresiva, ¿no es progresiva ya?
Jamás. Somos como un pequeño paraíso fiscal en la Unión Europea. Somos el Estado donde menos impuestos se pagan los ricos. Sí. Curiosamente, estamos muy por debajo de la media de imposición en rentas de patrimonio, en rentas de capital. Nosotros tenemos mucho fraude, como digo, y curiosamente los países que tienen más estado de bienestar, menos deuda, tienen como característica de su fiscalidad, tienen muy poco fraude, tienen muy pocas deducciones y trucos contables para que las grandes empresas, los bancos y las grandes rentas no tengan salidas para poder desgravar, y resulta que, como decía aquel empresario norteamericano, mi secretaria paga más impuestos que yo. No, pues eso es igual. En España, en Euskadi, se están aplicando políticas fiscales regresivas. Y por eso digo, están encantados En los años de bonanza incluso se ha ido bajando la presión fiscal sobre los que más tienen. Y son estadísticas oficiales. Por eso tenemos que volver a la justicia social. Que no se trata de que demos un cambio revolucionario a la situación. Se trata de que apliquemos justicia social, justicia fiscal. Y desde luego los que más tienen están encontrando salidas al fraude, salidas a los paraísos fiscales. Mira, hay 30 empresas del IBEX que tienen sedes en paraísos fiscales y no pasa nada. Las transacciones especulativas financieras no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de imposición fiscal. Bueno, estas normas se están haciendo para ellos. ¿Contra quién? Contra la inmensa mayoría de la ciudadanía. Todavía nos dejan votar, aprovechémoslo. Vayamos el 21 de octubre y votemos. Quedándonos en casa, volverán a ganar ellos, volverán a hacer lo mismo. Nos están proponiendo, hoy mismo se publica, ¿no?, más recortes, más paro, más precarización, menos revalorización de las pensiones, ni mayores, ni trabajadores, parados cada vez menos coberturas, ni jóvenes, ni hombres ni mujeres. ¿El 21 de octubre te vas a quedar en casa? Yo creo que no le podemos dar esa alegría a los que nos están haciendo tanto daño.
Sobre esto una cosa más. ¿Podría definir quiénes son los que más tienen? ¿Son los mismos que son los que más ganan?
Los que más ganan, evidentemente, los que tienen más patrimonio, los que, mire, hemos salvado...
Porque tener mucho patrimonio no significa tener mucho dinero.
Bueno, vayamos a empezar a pensar que los que tienen más patrimonio son los más pobres. Bien, los casos excepcionales, las normas siempre se tratan. Digamos que lo que tiene que aplicar una política fiscal son los grandes espacios de renta. A partir de no sé cuántos ingresos, pasas al tope máximo del IRPF. A partir de tanto patrimonio pasas al tope máximo, etcétera, etcétera. Lo que hace falta son fijar claramente cuáles son los principios que van a regular los tipos máximos para aplicarlos. Y lo que no podemos hacer es fijar tipos máximos y a la vez ir habilitando bonificaciones fiscales para que esos tipos sean una utopía. Hoy ya se ha fijado también públicamente, el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas se ha quedado en el 11,6%. Cuando estaba próximo los tipos máximos al 30%. Es decir, que siempre están habilitando mecanismos para, si no para el fraude, sí para que incluso cumpliendo la ley, que ellos hacen leyes para que se beneficien ellos, puedan pagar menos a Hacienda. Los trabajadores y trabajadoras no podemos estar de brazos cruzados. Nosotros estamos pagando todo lo que nos corresponde y algo más. Solo pedimos que los que más tienen también se responsabilicen del interés general y es que tengamos recursos suficientes para salvar este país.
¿Hay que adelgazar al sector público?
No, porque además se está suficientemente raquítico.
No sobra nada.
Perdón.
Sobran empresas públicas.
El mundo mundial.
Hay grasa en la administración, se le llama grasa.
Sí, ya lo entiendo. Lo que hace falta es que durante la próxima legislatura una de las grandes bolsas de creación de empleo está en el desarrollo del estado de bienestar. Tenemos 7 puntos menos de gasto social que la media de la Unión Europea del euro a la cual pertenecemos, ¿no? Esa unión de Bruselas que manda recortes. Bueno, pues estamos 7 puntos por debajo. Si insistimos en políticas de más recorte y más ajuste, vamos a hacer una convergencia europea, pero hacia Grecia, ¿no? Y a partir de ahí, posiblemente, seguiremos bajando. Por lo tanto, yo creo que la convergencia que nosotros proponemos no es convergencia con Grecia, sino convergencia con los países más avanzados. Por lo tanto, la creación de 20.000 empleos en el desarrollo de la ley de dependencia es real, porque está por desarrollar. La creación de 15.000 empleos en el entorno del sector económico que puede buscar una nueva política energética para conseguir que tengamos en nuestros núcleos urbanos una red de generación sostenible de energía, supondría, como digo, 15.000 empleos. El desarrollo del estado de bienestar en su conjunto, la escolarización universal de 0 a 3 años, sanidad primaria, etcétera, etcétera, eso supondría otros 10.000 empleos. Eso es política real y es política pública, pero para que se pueda hacer política pública lo que hace falta son recursos públicos. Y como digo, la fiscalidad va unida a la promoción de la creación de empleo. A partir de ahí se dinamiza la economía, se generan nuevos cotizantes de seguridad social, de hacienda. Al final, la iniciativa privada, el pequeño y el mediano empresario, que es uno de los grandes perjudicados de esta crisis, también vuelve a encontrar negocio, demanda, por lo tanto vuelve a contratar. Volvemos a elegir. O seguimos en recesión, más paro, más precariedad, más pobreza, o hacemos política expansiva desde lo público, por lo cual hace falta recursos y hace falta que paguen más los que más tienen.
¿Qué diferencias hay entre su discurso, señor Navas, de Esquerra Batua, y el de Esquerra Anitza? si es que hay algo.
Pues difícilmente creo que se podrían encontrar especiales diferencias, ¿no? Lamentablemente hay gente en el ámbito de la izquierda social que no quiere la unidad de acción. Nosotros tenemos múltiples documentos durante estos meses atrás dirigidos a Izquierda Unida, a Cayo Lara, para conseguir un frente amplio de izquierdas. Curiosamente, Izquierda Unida ha preferido trabajarlo en Galicia y no trabajarlo en Euskadi. No es nuestra responsabilidad. Si alguien en Euskadi apuesta, que hay muchísima gente de izquierdas que apuestan por un frente amplio de izquierdas, porque, como digo, hace falta tener una gran representación en el Parlamento, que sepa que es Ezker Batua la que se ha esforzado, la que ha trabajado, la que se ha dejado la piel en busca de ese consenso, de ese acuerdo, de ese frente amplio. Incluso hubiésemos surgido efectos multiplicadores y otras fuerzas de la izquierda social se hubiesen sumado si se hubiese producido esa unidad de acción. Desgraciadamente no puede ser y nos quedamos Ezker Batua como el principal referente de esa izquierda social que necesita Euskadi para poder salir de la crisis.
El último minuto. Si alguien necesita sus votos el próximo día 21, a partir del día 21, ¿a cambio de qué los darían?
Nosotros lo que estamos pidiendo a la ciudadanía es, primero, fidelidad.
Saben que en el Parlamento, quiero decir. ¿Algún candidato?
Para alianzas, quiere decir. Es. Nosotros lo que estamos diciendo a la gente es que confíen en Ezker Batua, que nosotros no vamos a regalar nuestros votos a ninguna organización política que no tenga un compromiso programático para transformar esta realidad. Si no partimos de eso, evidentemente los apoyos de Ezker Batua no van a estar para esas fuerzas políticas que son las causantes de la crisis. PP, PSOE, PNV, a nosotros no nos pueden decir que nos sumemos a un proyecto ilusionante porque es un proyecto frustrante. Nos van a llamar a todo caso, a más sangre, sudor y lágrimas para la ciudadanía, ahí no vamos a participar. Vamos a escuchar a la gente, el discurso de la gente es el que queremos meter al Parlamento. Y el discurso de la gente dice, con más recortes no se sale de la crisis. El estado de bienestar es el que se tiene que preservar en los presupuestos públicos y es lo que vamos a defender dentro del Parlamento Vasco.
Bueno, pues José Navas, cabeza de lista de Ezker Batua por Álava, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Ha sido un placer, Ezker Casco.
Un saludo, hasta la próxima.